el exterior en el partido ante Escocia. Luego, Diego Maradona viajará a Europa junto a Bilardo. Alertan sobre posibles tormentas en Buenos Aires. Pronostican que el fenómeno tendrá lugar en el centro y sur de la provincia. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Hay algunas áreas de tormenta en el sur de la provincia, en el centro, en forma dispersa. Estas áreas de tormenta en realidad están pasando muy cerca de Buenos Aires, o van a pasar muy cerca de Buenos Aires, pero es poco probable que tengamos tormentas importantes acá, en Capital. Puede afectar, sí, zona sur, quizás hasta zonas aledañas al Gran Buenos Aires, a la parte sur. Capital creería que no va a llegar.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 8 décimos, humedad 87%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10. AM 710. Radio 10. La radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jans Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Paseo La Plaza, Sala Picasso. Y estamos de regreso en Buenos Aires. Señores, voy a presentarles a Patricio Barton, compañero de tareas.
Buenas noches.
Y al querido Gillespie, que también
buena
está aquí.
Buena, que tal.
Con su trompeta.
Equipado. Mucha gente hoy, por ser lunes.
No, en realidad no, pero...
Bueno. Una gente de cantidad normal. Está bien.
Poca, más bien. Que
bueno, bueno.
Señor Barton,
sí.
Usted sabe que yo durante el fin de semana no me entero de nada, actitud que repito durante el resto de la semana. Uh-huh. Pero ¿por qué no?
Pero
me...
no hizo nada, se encerró en su casa.
Sí, me he encerrado y no he obtenido
noticias de ninguna clase.
Yo creo que si le cayera el arresto domiciliario no lo percibiría usted.
Probablemente no.
Pero prácticamente está saliendo para hacer el programa y vuelve a su casa.
Sí, sí, sí.
Es una actitud ermitaña. De estar... ¿Qué es lo que pasa?
¿Por qué no hacemos el programa en su casa?
Podríamos hacerlo, sí, sí. Yo desde la cama incluso. Así no tengo que andar perdiendo tiempo acostándome después. Bueno, pero cuénteme qué ha ocurrido en lo que podríamos llamar el mundo exterior.
En el mundo exterior, hoy fue un día, como dirían los periodistas, y con muchas noticias, muchas novedades, pero cada vez lo policial es lo que ocupa las primeras planas, ¿no? Y...
¿Usted cree que esto es porque ocurren muchas cosas de índole policial o porque de golpe el interés periodístico está centrado en que ocurran muchas cosas de índole policial?
Sí, el interés periodístico creo que va por ahí. Además, ¿sabe qué? Me parece que en lo policial... se concentran a nivel narrativo Lo policial plantea como una la posibilidad de introducción, nudo, desenlace, historia cerrada, entrega serial. Entonces, es como más accesible al público que otro tipo de material periodístico.
Sí, naturalmente tiene un desarrollo posible hasta literario. Uh-huh. Mientras que, por ejemplo, La caída de las bolsas no.
Claro, sobre todo porque se repite.
Claro, todo se repite, pero en tal caso La caída de las bolsas tiende al ensayo, mientras que los hechos policiales tienden a Ellery Queen.
Claro, involucran lo humano.
Bueno, muy bien.
Las emociones.
¿Qué pasó con las bolsas, por ejemplo, del sudeste asiático?
Ahora están subiendo, no se puede parar, que suben,
claro,
suben
porque,
y suben.
Yo estoy harto de que tipos que venden, ponele cualquier cosa, ¿no?
Pochoclo.
Sí, siempre explican el giro del mercado a favor de ellos. Le explico, yo tengo un auto de porquería del año 1000 que lo quiero vender.
Entonces, un tipo es un buen auto, pero viejo.
Un tipo que me lo iba a comprar me explicó que en realidad están bajando los autos. Y que los autos cero kilómetros, por razón de la crisis del sudeste asiático, uh-huh, están bajando de precio. Por eso no me podía pagar el precio que él me había dicho me iba a pagar. Entonces dije, bueno, no importa, porque yo en realidad quería comprarme un auto más nuevo, así que supongo que también habrán bajado. Pero consulté a los tipos que vendían el auto más nuevo y me dijeron que habían aumentado por causa de la crisis del sudeste asiático. De manera entonces comprendí el verdadero sentido de la crisis, que es probarme a mí. Del modo que sea.
Pero escúcheme, acá bajaba la nafta en todos lados y acá aumentaba.
Claro, por la crisis, por la misma razón. Todo es para cuando aumento. Subía el petróleo, subía la nafta porque subía el petróleo. Sí. Y cuando bajó el petróleo, también subió la nafta porque bajaba el petróleo.
Porque bajaba.
Y vimos momentos que son muy difíciles de decodificar.
Vivimos en una sociedad que es muy difícil de decodificar.
¿Usted se acuerda?
Integrada por una amplia mayoría de sinvergüenzas. Esa es la verdad.
¿Usted se acuerda de Coulthard?
Sí.
Piloto de Fórmula 1, sí, 80.000 sí. personas.
Uy, sí, no le fue bien.
Último salió. En la carrera. El peor piloto de la historia de Fórmula 1.
El que había ganado acá.
Sí, ganó, sí, pero corrió
ganó
solo.
Ganó, corrió solo y salió último. Extraordinario.
No, despistó apenas largó.
30 metros hizo. Hizo un trompo, creo yo, que estaba en la exhibición. Le dijeron, no, en la carrera de verdad, loco.
Yo me bajo.
Pero pasó algo más. Muy complejo.
¿Qué?
Se lo voy a tratar de explicar.
Por favor.
Yo soy un especialista en el tema Fórmula 1. Es el primer detalle que le doy.
Adelante, Luis Elías.
Última carrera del campeonato, termina el campeonato.
Sí.
Fue la última carrera.
Estaba George Hamilton, el actor uruguayo.
Hamilton, prácticamente campeón mundial, prácticamente necesitaba un mínimo esfuerzo, salir quinto.
Es muy difícil salir quinto.
Sí, dígaselo a Hamilton, que iba sexto toda la carrera.
Salir exactamente quinto es muy difícil. Yo creí que tenía que salir quinto.
Imagínese
una carrera organizada donde gane el quinto, donde todos quieren salir quinto. Es un juego impresionante.
Es mejor que la carrera de primera.
Pero es extraordinario, se sabe bien.
Cuántos
a la par, tratando de ganar y quedas cuarto, y entonces tratas de rezagarte, y entonces quedas sexto. Impresionante. Muy difícil, no se sabe qué hacer. Bueno, pero por lo menos quinto.
Por lo menos quinto, bien. Hamilton. Massa, que era el segundo.
¡Massa!
Bueno. Venía segundo en la tabla de posiciones.
¿De dónde es ese Massa?
Brasileño, de la zona de Pernambuco.
Bueno.
Massa arrancó primero. Tenía que ganar Massa.
¿Para salir campeón?
Sí. Primero. Fusta.
Ah, con fusta.
Ganó Massa. Primero.
¡Bien!
¿Campeón del mundo?
Sí, claro, no le acabo de explicar.
Hamilton venía sexto, séptimo, no me
acuerdo. Ah, bueno, entonces ganó
Massa. Sexto Hamilton. faltando 500 metros, faltando 500 metros, el quinto, que venía quinto...
¿De quién era? El hermano de Hamilton.
Se va de la pista.
Ken Hamilton.
Sorpresivamente se va de la pista. Pasa Hamilton.
Se va.
Sí, se va. Sale quinto Hamilton, campeón mundial.
El campeón fue Hamilton.
Una cosa...
Eso no me lo esperaba.
Rara. Está bajo un halo de sospechas toda la carrera. Se puede anular toda la carrera.
Para mí, anulada la carrera. Si debemos hacer una encuesta, ¿qué opina la gente?
Ni la señora.
Para mí, anulada, señor. Anulada
la carrera, señor.
Sí, soy una señora que vive en Campana. Para mí, anulada. Yo recién no la vi la carrera y no sabía quiénes eran los tipos hasta que lo escuché a usted. Pero ahora que lo oigo, todo arreglado, señor.
Señora, ¿qué sabe usted de Fórmula 1?
No sé nada, pero soy una señora. Que yo escuché lo que dijo este hombre. Para mí, tienen que meter presos a todos.
Señora, se puede
decir que hubo una orden, porque ellos tienen un sistema...
¡Sí, señor!
...de intercomunicadores.
¡De Kirchner!
El que venía quinto... El que venía quinto contento que iba a pasar por la línea, le dijeron, despistaste. Pero, despistaste. Pero,
despístese.
Despístese.
Ah, o desvístase. Desvístase hubiera sido peor, porque naturalmente para desvístase...
En el auto andando.
Que, claro, tenés que parar. Es muy astuta la orden.
¿Por dónde se desviste en esos trajes antiinflama? No, ¿de dónde se saca?
Tiene cierre relámpago atrás como los chalchaleros.
Le digo, primero hay que desmontar el...
¿Cómo los chalchaleros tienen cierre atrás?
¿Por qué se sacan todo entero?
No sé, pero me imagino.
El auto parece que lo tuvieran inclusive incorporado al traje, que fuera parte.
Oye, me tiene que sacar el volante, arrancar el volante, se mete el hombre, le vuelven a poner el volante porque no entra, volante y hombre a la vez no entran.
Che, qué poca comodidad, ¿no? Buenas tardes, abra una señora de Bernal. ¡Qué poca comodidad! Bueno, anulada la carrera, entonces.
Anulada la carrera, ¿eh?
¿Pero la anularon o no la anularon?
No, pero la van a anular.
En pericias, sí, señor, de todo
le van a declarar los campeonatos nulos a Fangio.
El auto del que despistó...
Y la guerra la van a declarar perdida a Inglaterra.
¿Todo por esta carrera, dice
usted? Por todo esto que ha pasado. No puede ser, tenemos que no sé qué, pero tenemos...
El auto del que despistó está siendo minuciosamente examinado. Por
para gente. Ver si se despistó o él.
Sí, pericias de todo tipo.
Ahora díganme usted que es un especialista en Fórmula 1. Sí. O ustedes dos, ¿no?
No, el señor acá, Luis Elías.
Ah, sí, el señor especialista. En la Fórmula 1, ¿tiene más mérito el auto, el piloto, los mecánicos?
O la pista.
En primer lugar el auto, después el piloto.
Muy bien.
En primer lugar el auto. Si uno tiene un auto muy superior...
Bien. Usted dice, si esta señora que llamó de Campana se sube al auto...
Soy yo, que todavía no corté.
Si usted, señora, se sube al auto de Massa, usted gana la carrera de...
Sí, el auto está controlado por robot satelital, sí, lo maneja...
Andan solo.
Con un joystick.
Lo manejan desde el bus.
Sí.
¿Y cómo lo manejan? Con un...
¿Cómo maneja usted, vio, la
PlayStation.
Los juegos, ese.
Sí, con un joystick.
Sí, hay uno que está ahí que dice, doblemos.
Entonces, discúlpeme, el que sube al podio tiene que ser el auto, no el piloto. El piloto sube solo con la botella.
Pues justamente para eso, para lo único que está el piloto.
Claro.
Porque el auto no bebe champán. Pero si ponen muchachos que no saben manejar realmente. Algunos de los principales pilotos de Fórmula 1 no saben manejar.
¿Usted dice que no sabe manejar ningún auto?
Ningún auto. Le hacen así un poco como yo cuando era chico en la calecita.
Hacen un
poco de espamento, así, qué sé yo, y...
El volante...
Que lo maneja desde un control central de la FIA.
Sí. Mire usted, el volante es trucho, es un tornillo. Y el volante es una
tuerca.
El tipo gira en el tornillo para un lado.
Pero
para
sin
otro,
embargo, a veces despistan y...
Lo malo es porque se equivoca el tipo que maneja desde el control central.
El jueguito electrónico. Dice, mira.
Qué maravilla. Y toda esa, vio que los pilotos están rodeados de chicas... promotoras.
Sí. Esas también son a control remoto.
¿Y quién las maneja?
Un niato.
Uno que anda ahí con patillas.
Uno que anda ahí.
¿Pero las maneja a todas o cada equipo
maneja
tiene...?
Maneja alguna, señor. Yo tengo que explicarle todo.
Es verdaderamente una industria lo
el
de la Fórmula.
El doctor Caferata.
Una industria, ¿no? La de la Fórmula 1.
Lo de los autos es una industria, efectivamente, mientras que, por ejemplo, las cigarrerías son un comercio, uh-huh, y así.
Bien.
Un motor de Fórmula 1 vale millones.
Millones.
Es una
millones.
Obra, es como una especie de obra de arte que se
sí,
transporta.
Millones de pesos.
¿Y si se rompe? Porque eso debe...
Se rompe como... hay que arreglarlo, señor, efectivamente.
Sí, pero...
Todas así son las preguntas que va a hacer.
Pero tiene compañía de seguro. ¿Tiene una compañía de seguro?
Al seguro lo llevaron preso, señor. La compañía de seguro no te va a asegurar a un tipo que anda a 270 por hora. Nosotros, en esta compañía, señor, en donde pase a los 120 no le garpamos nada.
Y bueno, pero entonces eso no es una compañía de seguro. El seguro tiene
eso
que...
es una compañía de seguro. Alguien que te hace pagar y no te paga.
¿Usted cómo se mide el riesgo? Porque si usted tiene una compañía de seguro, ¿cómo mide el riesgo?
De tal manera que si hay riesgo 10, nosotros pagamos 1.
¿Le puedo contar algo que tiene que ver con el riesgo y con los autos de alta complejidad?
Sí, sí. ¿Alta complejidad qué quiere decir? Que no se puede entender dónde está la puerta.
Por ejemplo, la marca Ferrari.
Ah, sí, buenas tardes.
Usted se compra una Ferrari.
Sí.
Usted se compra una Ferrari.
Buenas tardes.
De la más potente, modelo...
De la Ferrari más potente.
La Super Rocket. No sé, bueno, mil cilindros, 10.000,
lo que sea. Con calcomanía.
Bueno, por ejemplo, es prácticamente un auto de Fórmula 1 carrozado, la Ferrari más completa.
Sí, señor.
Ni no la puedo. Sale a andar
momentito, no la puede andar por la calle.
No.
Por Marcelo,
yo soy Ferrari, ¿usted me compra el auto?
Ya sé, sí. Ferrari.
Bien, muy bien. ¿Para qué lo quiere el auto?
Para salir los fines de semana, no, ir a Palermo.
Está prohibido, es un arma el auto. Es un auto de...
Pero no puedo ir despacito, igual me compro una...
Solamente por un circuito de carrera.
Sí, señor. Así que yo no se lo aconsejo.
Es más, una vergüenza.
Espere,
entonces
espere.
No venda autos.
Espere, porque esto
momento,
sigue.
Señor.
¿Me lo piensa pagar?
Y si se lo voy a comprar, lo voy a pagar.
$500,000 la Ferrari esta.
Está bien.
Listo.
Sin nada, sin tocadisco,
sin nada. Listo. ¿Ya me lo pagó?
Sí.
Bueno, la Ferrari queda acá.
Velito para la vieja.
¿Cómo que acá me la quiero llevar a casa?
No la puede llevar.
No la puede usar.
No puede transitarla por ninguna ruta. Está prohibido. Es un arma.
Ahora, discúlpeme, ¿dónde puedo andar?
En el circuito Imola.
En Monza, en Imola.
Yo le llevo la Ferrari en un trailer. Yo le llevo la Ferrari en un trailer. Lo encuentro a usted.
No con nosotros, ¿eh? A Monza, circuito de Imola.
Nos encontramos a las 10 de la mañana del martes. Usted la anda, me la devuelve y yo la llevo de vuelta al galpón.
Y listo, señor. Buenas tardes.
Pero no, discúlpeme. Si ustedes venden todas las Ferraris así, ¿no será que existe solo una Ferrari que le venden a todo el mundo y que es la misma que van a manejar?
Un momento,
es muy sospechoso,
compañero. Bueno,
carriles exclusivos para la Ferrari.
Sí, señor. ¿Cómo es eso? No entiendo lo de los carriles exclusivos. ¿Quién quiere qué?
No, los carriles exclusivos ya está, es para los colectivos. Se terminaron los taxis, tienen que ir por otro lado.
Sí, pero los carriles exclusivos.
Pero discúlpeme.
¿Y las personas?
Ah, las personas.
Escúcheme, yo estoy viendo los taxis, dicen no a los carriles exclusivos.
Y otros dicen sí.
No, perdón, sí a los carriles exclusivos, no a la exclusión, dice el cartel. No,
¿qué significa?
No sé.
No, yo tampoco.
Sí a los carriles exclusivos, otro no a la exclusión.
Otro dice, sí a los carriles exclusivos, pero no.
Es muy raro eso, ¿eh? Paradójico.
Es muy raro.
No, sí, porque sí a los carriles exclusivos en la medida en que ellos sean exclusivos.
No a la exclusión, abajo.
No a la exclusión de los taxis.
Ah, sí, los carriles exclusivos, pero para nosotros.
Eso claro, es exactamente.
Bueno.
Muy bien, puto.
Bueno, ¿quién ganó la selección en Estados Unidos?
No, son mañana, ¿eh?
Ah, ¿y cómo van más o menos? Porque ya deben haber empezado a votar algunos.
Hoy, mire, le voy a contar una cosa extraña.
A ver.
Hoy, del otro programa de radio que yo trabajo.
Ajá, ¿el de Formento?
Sí. Vino de visita, una entrevista, un músico norteamericano. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
¿Cómo hicieron con Formento?
Momento. Hubo una entrevista formal acerca de música y demás. En un momento determinado yo le pregunto cómo iba a ser el tema de la elección, si iba a votar, no iba a votar, y me dijo, ya voté.
Ah, fraude.
¿Cómo?
No, ahí en el, sí, en Estados Unidos.
Ya voté, me dijo. Le digo, pero si es mañana la elección.
Ahí está, yo le hubiera dicho lo mismo.
Y le dije, ¿a quién votó? A Obama, me dijo. Impugnado el voto, le dije.
Ah, voto anulado, cantado.
Voto cantado. Cantado.
Hay que anular esta elección y la carrera de Fórmula 1, las dos cosas.
Escúcheme, que la gente vota cuando quiere. ¿Cómo es?
No hay seriedad en
sí,
Estados
se
Unidos.
Sí, se va
anticipando,
son un sistema así. Y además votan a los congresales que después van a votar a Obama.
Sí, pero
no es una elección directa.
Electores,
sí, acá ya no es más así.
Ya no
más,
pero quiero decir,
pero según tengo entendido, hace como cosa de un mes que la gente puede votar.
Sí, sí. Uh-huh. Buenas tardes.
¿Y en dónde? ¿Cómo?
Acá es para votar para la elección del...
¿Otra vez la misma señora?
Cuarto oscuro.
No, pero no de los Estados Unidos. A mí me gustaría votar para acá, para Argentina.
No, pero cuarto.
Tengo miedo, estoy teniendo miedo de darme vuelta.
Escúcheme, faltan 3 años, señor.
Quiero votar cuanto antes porque tengo miedo de darme vuelta y hacer una macana.
3 años faltan para... ¿Usted quiere votar ahora?
Sí, ya sí.
Bueno,
ya,
listo.
Ya ese día me olvido. Ya puedo ir tranquilo.
Pero si no están, no están ni los candidatos ni los partidos, no
bueno,
se sabe nada.
Te puedo señalar por lo menos algunos que no.
Claro, se podría ir tachando, ¿no?
Claro. Bueno, no importa. Mañana entonces vamos a tener aquí, atención, en Radio 10, pero especialmente en este programa, ¿no?
Sí. Directo desde Estados Unidos.
Directo desde los Estados Unidos.
Sí. Prácticamente un boca de jarro.
El escrutinio.
Sí, en boca de ganso tenemos este encuestas.
Los primeros cómputos vamos a tener.
Sí, los primeros cómputos. Acá van a estar. Y tenemos 10 mesas de Necochea que podrían cambiar la suerte del comicio.
Todo está puesto en Ohio, sabe usted, ¿no?
Todo está puesto en Ohio, porque hay un lugar donde...
digamos, todos los presidentes...
Sinecdóquico, en donde es una parte de Estados Unidos que representa el todo.
Todo, inclusive el resto podría no votar.
Podría no votar, incluso a veces no votan, directamente votan en Ohio.
Uh-huh. Y todos los presidentes que resultaron electos presidentes ganaron en Ohio, o sea, nunca se dio un resultado...
Claro. Usted parece un periodista de fútbol.
Sí. No tengo los porcentajes. ¿Sí?
¿Qué cree que la ciencia es eso?
No tengo los porcentajes, pero es así.
Bueno, muy bien. Entonces tenemos reportajes, sí. Fotos de gente votando.
Los famosos votan.
El músico. Votan los famosos.
Votan los famosos.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, los tipos esos que hay acá.
Los famosos de acá,
dice. Me imagino que también votarán.
Pero escúcheme, hago una pregunta. Pero se vota por internet, algo así, ¿no?
Sí, sí.
No van a...
Yo voté por internet la última vez.
¿Y el cuarto oscuro dónde es?
No, pero hay cuarto
oscuro. ¿Hay cuarto oscuro en esta
No es cuarto, es como
una... No hay boleta, es una máquina de votar.
Sí,
es
la
una
maquinita.
Máquina. Vos apretaste y chao. No, tiene una perforadora.
Sí, algo así.
Una tarjeta, ahí hay tongo. Ahí hubo un lío muy grande con la última elección donde ganó George Bush, que ganó ahí con el hilo de una pata, y en algunos estados hubo ahí un
Miami por ahí,
Florida,
¿no? Sí, creo que era en Florida o en Luisiana, en uno de esos lugares se armó el horror y después al final no pudieron repetir la elección ahí, que estaba realmente muy... Justamente por fallas en las máquinas era muy discutible.
No, además que por cantidad de votos había ganado el Partido Demócrata. Por cantidad de votos totales. Pero después en el colegio electoral ganó el Partido Republicano.
Pudo pasar también eso aquí en la gente. Sí. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades, incluso al señor Obama, al señor MacArthur, ¿cómo se llama?
McCain.
¿Y MacArthur quién era?
Un amigo.
Un amigo de él, bien. Y James Cain, se llama El cartero llama dos veces. La novela es de James Cain. Y tiene otra novela extraordinaria. Y se llama Doble no me acuerdo cuánto.
¿Doble de cuerpo?
No, Doble indemnización se llama. Que es en realidad acá la publicó el Séptimo Círculo y se llamaba Pacto de Sangre. pacto de sangre. Una extraordinaria novela, un gran escritor, James Cain. Lástima que ahora sea el candidato republicano.
Eso, no, el Mac Cain,
no se lo van a perdonar nunca. No se lo voy a perdonar nunca.
Se metió en política.
¿Y Obama es norteamericano o es árabe o algo así?
No, es norteamericano, eso dicen algunos republicanos.
Ah, bueno, entonces no lo voy a
fue
decir.
Fue criado en Hawái, ¿no?
No lo voy a decir más, porque yo soy demócrata.
Nació en Hawái, fue criado
soy demócrata
por...
cristiano, yo, en Estados Unidos.
¿En Estados Unidos?
Sí, no hay, ¿no? Partido de... ¿Qué partido hay? Buenas tardes. Yo recién llego acá a los Estados Unidos, tengo que votar. ¿Qué partidos hay, por ejemplo? Y... Los radicales, ¿cómo hago para votar a los radicales?
No, acá tiene a republicanos y demócratas,
no,
y después hay
nada,
otros partidos.
No, nada. En Buenos Aires vas a votar, parece un supermercado, el cuarto oscuro. Podés votar a tipos que incluso se cambian de club, como la... que antes eran republicanos, después se hicieron demócratas y así.
Sí.
Y acá solamente republicanos y demócratas.
Sí, también hay otros partidos.
Además dijeron que son más o menos lo mismo, ¿no?
Y sí, algunos dicen eso, ¿no?
Claro, visto de afuera, claro. Bueno, muchas gracias. Vamos a saludar a nuestros amigos.
Muy bien.
Nuestros amigos republicanos, nuestros amigos demócratas y nuestros amigos independientes, que es la otra opción que a veces aparece en los Estados Unidos, unos tipos que sacan 10.000 votos.
Sí, claro. Bien, yo voy a saludar a Juan Carlos Porras y Gabriela Cosifi de Editorial Atlántida, de la revista Gente.
Sí, claro que sí.
Que escuchan siempre el programa.
Ay, pero... que sí, yo la conozco mucho a Gabriela desde hace muchísimos años. Aunque parezca ella ser una persona muy joven. Y lo es, pero lo que pasa es que la conozco incluso desde antes de nacer ella.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo sí, ya había nacido hacía mucho.
Y también participaban de la confusión. Él me decía Porras, que es director de Para Ti. Me dice, che, qué bien el programa. Y qué bien que cantás vos.
Sí, ¿viste?
O sea, yo
que sí, total.
Y no,
sí,
ya sí. Digo, pobre Moreira. Digo, no, es Moreira el que canta. Lo que pasa es que en la voz hablada tenemos un tono parecido. Pero es Manuel Moreira.
Bueno, muy bien.
Yo le voy a mandar saludos a Elvio, una persona que hoy conocí.
Che, ¿por qué no le mando saludos al norteamericano ese fraudulento que vino? El que usted me dijo que entrevistó y que se había votado.
Bela Fleck, toca el banjo, espectacular.
Bela Fleck es húngaro, lamento decirle.
Bueno.
Ni siquiera es norteamericano, no solo votó en una elección que no le correspondía, sino que vaya a votar a las elecciones de Hungría, que vote
ponemos
por Imre Nagy. Bueno, yo voy a leer algunos correos electrónicos, no sin antes insistir en el saludo para la suegra de Germán, el de la vuelta a casa, que sigo sin acordarme cómo se llamaba.
¿El del kiosco o el de la farmacia?
El del kiosco.
El del kiosco. No, yo no me acuerdo.
El del kiosco, que en realidad no se sabe si es tal, pues es un kiosco bastante importante, que tanto te venden un par de anteojos como un pancho.
Claro, sí, los kioscos crecen y...
Sí, sí, y en cambio las farmacias, bueno, también. Señores, correos electrónicos. Irma Rosa Herrera... Gracias por mencionar el viernes el verdadero origen de la zamba de Vargas. Es un episodio poco conocido. Bueno, hemos contado que la zamba de Vargas alude a la batalla del Pozo de Vargas y que la tocaban los músicos que venían con Felipe Varela, que fue esperado por las tropas del gobierno central de Buenos Aires en el Pozo de Vargas. Y que una vez derrotado Varela, los músicos que eran chilenos fueron pasados a degüello y la zamba fue sustraída y tiene la letra que ahora conocemos, que nombra a Paunero, a Navarro y a otros coroneles del otro bando. Pero antes decía, me parece recordar, a ver qué tal, una estrofa por lo menos. ¿Se acuerda la que hay? Es
Batallón Cazadores, dijo Paunero,
el coronel oriental Paunero. Pero en realidad parece que era. Que era o fue después también, porque están aludiendo a la derrota ya de Varela. Es curioso esto, fíjese.
Lanza contra fusiles, pobre Varela. Lanza contra fusiles, pobre Varela. En la humadera, en la humadera.
gracias por interesarse en estos asuntos. A mí me lo recordó el episodio, el bello libro de Pacho O'Donnell, este de los caudillos, ¿cómo se llaman? Caudillos Federales, el libro que ha publicado hace poco Pacho O'Donnell, digo yo, envuelto por música probablemente de otra emisora.
Sí, había como una especie de órgano del Fantasma de la Ópera que sonaba, sí, por ahí. Bueno.
Soy Laura de la Plata, dice, y me muero de amor por Gillespie. Hoy no puedo ir al trabajo, pero fueron mis amigos Sole y Alan. Decile a Guille que me mande un beso, etcétera, etcétera, etcétera.
Un beso.
Gracias a Darío Goldstein, que vive en Barcelona y me escribe o me transcribe unos textos de Bob Dylan que se llaman Consejos para Geraldine en un cumpleaños cualquiera. Bueno, me lo quedo, después me lo llevo para mi casa. Nos vuelve a escribir el amigo Roberto Amengual desde Brooklyn. Dice que si yo me quejo de las señales en la patria, en Nueva York o en New Jersey, es mucho peor. Me cuentan cosas que suceden en las autopistas, donde todo el mundo está perdido desde hace años. Lorena me pregunta, ¿tenés idea de por qué en algunos libros del Tao figura como autor Lao Tzu y en otros Lao Tse? Bueno, son distintas, así como ahora se dice Beijing y antes Pekín, hay distintas formas de traducir el chino y distintas formas de escribirlo, que tienen hasta su nombre y que yo sabía, pero me lo olvidé completamente. Alejandro, estoy escuchando, pero es el mismo tipo, no son. Estoy enamorada de mi preceptor, me dice Cecilia Contreras, una gente desde hace muchos años, desde hace como 2 años, porque tiene 15 en realidad. En tanto que el preceptor tiene 28. Uh-huh. Si vos fueras preceptor de 28, ¿saldrías con una de tus alumnas a escondidas, obviamente? Sí, sí.
Está mal.
No digo sí, sí, a escondidas, obviamente. Dice que Barton y Guille contesten también.
¿Usted qué está dice? Mal porque es incompatible con los deberes de funcionario público.
Sí, señor.
Usted tiene que renunciar. Si se enamora, tiene que renunciar.
Sí, yo cada vez que me enamoro, renuncio.
Escúcheme, usted le da, es como darle al lobo a cuidar a las ovejas. Le dan todas las chicas de 15 años a usted y usted anda con todas.
No, señor, yo ando con todas, solo mayores de 18 años.
Bueno, por eso.
No, está bien si se enamora, por supuesto, mayores de 18 años.
Sí, sí, y de una por vez, y cada novia me dura a mí 20, 30 años.
Y nunca, pero no salí, le dan...
nunca salí con ninguna persona, no era yo, no participé
no
de
esta
conversación en absoluto. Usted siga.
Es lo mismo, esto pasa con los guías de turismo de esquí que de
se levantan a las minas, se
van a Bariloche, llevan los contingentes,
tienen prohibido poner la pata acá para que no te empujen, claro. Cuando quiera acordar hay una luz,
eso es estupro,
prohibido el contacto
estupro con...
Más estúpido será usted. Dolina, soy Daniel de Gessel. Bueno, ¿usted sabe cómo se llama un tango que dice así? Estás cachuzo a besos, te han descolado a brazos. Puede ser que dice... Estás cachuzo a besos, te han descolado a brazos. Ese es. ¿Quieres que lo cante?
A ver.
Estás cachuzo a besos, te han descolado a brazos. Se te ha arrugado la cara de tanto sonreír. Si habrás manchado puños en mesa de corazo, si habrás rasgado alfombra, muchacho bailarín, si habrá temblado Palermo cuando sacando bares, pelabas la de cuero repleta de comer, si habrá temblado Griseta aquellos carnavales en que dio 120 tu requebraturé. Por lo que te va a durar tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando entres a recoger, cuando te descuentes anda de que te ha faltado la vida en la prontes y partida.
muchacho, te quiero ver.
Eso. Y ese tango se llama Palo que te va a durar. Y lo sabía, ¿verdad? Me lo iba a correr, me lo corré.
¿De quién es el tango?
¿Recuerda? Exactamente, sí, me acuerdo. ¿Sabe de quién es? De Guillermo Barbieri, el guitarrista de Gardel, y nunca lo grabó Gardel.
Es excelente.
Que grabó todos los tangos de Barbieri. Y este no. Barbieri, que era, desde luego, el abuelo de Carmen Barbieri y el padre de don Alfredo Barbieri. Vamos a otro mail que dice Houston, Texas. Clemente de Houston. Dice, estoy podrido de que me toquen el timbre para mangarme caramelo. Me cachen Halloween. Soy Seba de Villa Cañas, gracias a vos. Ya leí un par de libros, bueno, y mira vos, he leído a Dostoyevsky, a Flaubert, estoy leyendo a Poe, espero que también otros tomen. Bueno, gracias, eso me alegra mucho. Cabernet en Salta, ¿estuvieron en Salta los muchachos?
Ah, sí, ¿cómo anduvo
eso? Este señor dice, soy Pablo de Salta, el sábado fui con mi novia Stella a ver a los Cabernet en su presentación. Quedamos encantados con el show que brindan. Nos gustó mucho la performance de, qué sé yo, que tienen los seis sobre escena, sí. Y sobre todo, cómo bailan la cumbia Manu y Ale. Extraordinario. Me parece que los están cargando, ¿no? Pero sí, hacen un número muy lindo. Y me ha dicho Ale que estuvieron muy bien, así que ahora le vamos a preguntar a Moreira cuando venga. Soy Milagros, tengo 11 años, mirá vos, camina a dormir, Milagros. Vivo en Lomas de Zamora. Y mirá lo que me pregunta.
Te escucho desde Radio El Mundo.
Respeto, ¿cuántas novias ha tenido usted en el transcurso de su carrera? Ninguna. O una.
Muy bien.
Nada.
Yo le conocí a Karina Berlegui, que le duró poco.
Fue mi esposa, sí. No mi novia. Bueno. Pasó de nada a esposa.
Y de esposa a nada.
A nada. Le exijo que no me dé una risa como respuesta, ya que muchas mujeres quieren ser sus novias. Y aprovechando la ocasión que es Día de Brujas, le mando un saludo a las brujas de sus novias. Este es una falta de respeto, tome. Llévenlo a la oficina legal,
sí.
Para que le hagan juicio a esta chica de 11 años, ahora que han bajado la edad imputable. Podemos sacarle todos sus bienes. Somos un montón, Pablo, Sharif, Walter, Pablo otra vez, Ricardo, somos de Chubut, pero te saludamos desde Córdoba, donde estamos estudiando. Gracias, ¿eh? Bueno. Estoy impresionada, acaba de leer a Derrida, Espectros de Marx se llama, y no el oyente, sino el libro. El oyente se llama Eugenio Dorrato, y Derrida, retomando a Nietzsche, postula algo interesante sobre el duelo. A ver, vamos a ver si lo seguimos esto, porque está muy bien. Dice, el duelo no debería tratar de incorporar al amigo muerto. Habla del duelo ante una persona muerta, ¿no? El duelo no debería tratarse de incorporar ese amigo a uno mismo, de introyectarlo, de convertirlo en parte de uno, es decir, el duelo que habitualmente se hace, sino que ese que está muerto permanezca con nosotros como un espectro. Y aquí, desde su diferencia, desde su imposibilidad de ser incorporado como uno mismo, este duelo melancólico es la única forma de conservar lo otro del otro, respetando su particularidad, la del otro diferente. Extraordinario, extraordinario. En cuantito te lo incorporaste como parte de vos mismo, dejó de ser el finado fulano, empezó a ser vos. Y pienso en un ejemplo personal que me toca muchísimo. Muy bien. Ya que el 20 viaja para España, ¿por qué no se hace un saltito para Italia? Y mire, dice, en un programa de hace tiempo, usted hablaba acerca de cómo cuidar el pescado, y en el informe decía que los animales no sueñan. Usted sumó esa frase, que el único animal que sueña es la cacatúa, que sueña con la pinta de Carlos Gardel. Y si algunas personas se rieron, y yo me sentí perdida, se rieron porque hay una letra de tango que en un tiempo era unánimemente conocida, y que es la letra de Corrientes y Esmeralda, donde dice, en tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Entonces, el chiste, ningún animal sueña salvo la cacatúa, que sueña con la pinta de Carlos Gardel, era una alusión directa a ese tango. Era un chiste muy eficaz
hasta que hay que explicarlo.
Hasta que los jockeys norteamericanos fueron más famosos que Leguizamo. Gracias a María Cristina Palacios por carta. Bueno, gracias, muy amable. ¿Por qué no me va introduciendo usted?
Bien,
a la charla de hoy.
Aquí se puede escribir a dolina@infobae.com o también pueden llamar por teléfono al 4535-4000, prefijo 011 si no están en Buenos Aires. El público presente verá que hay dos cajas a nuestra diestra y siniestra, a donde pueden dejar mensajes y también pedidos para el sordo Gansé.
Hay una roja y una verde, ¿cuál es la diferencia?
En la roja hay pedidos para el sordo, ¿verdad?
Y en la roja hay mensajes veraces y en la otra falsos. Hablaremos hoy de un detalle, hemos hablado alguna vez, pero es elegante repetirlo. Existía algunos siglos atrás, no sé si algunos siglos atrás, pero sí, está bien, un dicho muy conocido en Roma, que solía ser referido cada vez que un nuevo papa se sentaba en la silla apostólica. No verás los años de Pedro. Lo decían en latín, no vide vit annus Petri o algo por el estilo. Como es sabido, según una antigua tradición, San Pedro fue obispo de Roma desde el año 42, cuando se trasladó a Roma desde Antioquía. Esto históricamente es muy controvertido, pero bueno, es una antigua tradición. Ocupó el cargo más alto de la iglesia hasta el año 67, año de su martirio. Allá por el medioevo apareció la creencia de que ninguno de los sucesores de Pedro podría igualar esos 25 años de pontificado que Pedro había durado. Esa creencia hizo carrera y fue corroborada por el hecho de que a lo largo de 17 siglos ningún papa llegó a reinar el tiempo que rigió Pedro. Es decir, esto era siguiendo la forma de pensamiento de los relatores de fútbol con sus estadísticas. No conocen la derrota hasta que pierden. Los que más se habían arrimado fueron Pío VI, con 24 años como papa, una picardía; Alejandro III, que duró casi 22 años; Clemente XI, Urbano VIII, ambos con 20 años, y estaba Benedicto XIII, el Papa Luna, de quien hemos hablado aquí, que había superado los 28 años de reinado, pero por ese hecho fue justamente que sus detractores probaban que no era un papa, sino un antipapa. Y como antipapa que era, entonces podía durar los años que quisiera, porque estos los 25 años regía únicamente para los papas.
Que era de la era amateur.
Algo así, como ser de la era amateur, de la era de Aviñón y esas cosas.
Juan Pablo II habrá durado, me parece.
Sí, pero espere que seguimos, sí. Todavía recién empezamos bien, la bien, charla.
Adelante, adelante.
Ahora bien, Pío VII, elegido en Venecia el 14 de marzo de 1800, se iba acercando a los años de Pedro sin grandes inconvenientes. Allá en 1823 le faltaban 2 años, y no parecía que fuera a morirse pronto. Usted le preguntaba a su santidad, ¿se va a morir pronto? No, dice, la verdad, no sé. Entonces Pío VII, junto con el cardenal Consalvi, trabajaron, en otro orden de cosas, en la remodelación de la iglesia después de los tiempos de la Revolución francesa, ¿no? Por ejemplo, cuando Napoleón cayó, la iglesia recuperó todo su poder y ya no tuvo que ser obsecuente con los estados laicos. Y el Congreso de Viena, usted sabe, que se reunió después de la caída de Napoleón, consejo muy monárquico y conservador, se encargó de devolverle a la iglesia los privilegios que el Congreso de Viena, es la palabra exacta, aquí está más, los privilegios que había perdido. Algunos empezaron a preocuparse cuando vieron que el Papa ya estaba por llegar a los 25 años de reinado. Dijeron, pero si este llega y lo pasa, van a ocurrir cosas muy malas. Así pensaban estos tipos. Había incluso un almanaque italiano publicado en Faenza, que gozaba de enorme prestigio, especialmente entre los supersticiosos, que anunciaba, para ese mismo año de 1823, la muerte de Pío VII. Algunos creyeron que la predicción era verdadera, recordando justamente aquello de los años de Pedro. Además, los que hicieron el almanaque también estaban convencidos de lo mismo, de que el Papa inexorablemente debía morir antes de los 25 años de reinado. Pero otros eran todavía más supersticiosos. Y tenían miedo porque creían que si Pío VII llegaba a pasar a Pedro, Roma sería inmediatamente destruida. Es un pensamiento lógico. ¿Qué es lo primero que piensa uno?
No, no es tan lógico.
Para mí sí. Cuando alguien está por pasar los 25 años, qué sé yo, o está por contradecir algo que se cree popularmente, Roma es destruida.
Es más caprichoso el pensamiento.
Ah, no sé, señor.
Bueno.
Lo cierto es que empezaron a formarse grupos de fanáticos que tenían miedo. Planearon matar al Papa para que no,
sí,
no viniera a contradecir aquella creencia. Está muy bien ayudar un poco a la creencia. La Guardia Suiza, aquella que cuida al Papa, incluso con algunos espías de la Santa Alianza, consiguieron detener a estos confabulados, los descubrieron. Y si usted me parece que están por matar al Papa para que no llegue a los 25 años, qué sé yo. Pero vino a ocurrir un hecho todavía más curioso. El 7 de julio de 1823, el Papa se levantó de un escritorio, se resbaló y casi se rompe los cuernos. Se fracturó la cadera, que es, o era todavía en aquel entonces, y lo fue durante muchos años, un accidente muy grave para una persona grande. Y algunos de los que creían en esto, los años de Pedro, empezaron a hablar de la maldición, qué sé yo, y salieron a festejar. Salieron a festejar y festejaban. Cada vez que los médicos daban un parte que indicaba que el Papa desmejoraba su salud,
¡Vamos
todavía! Porque hacían fuerza porque se muriera, porque preferían que se muriera el Papa y no que Roma fuera destruida, como prefiere cualquiera. Pero, che, este no se moría. Pío VII no se moría. Veo que hay gente que no colabora para nada. Para mayor preocupación, la noche del 16 de julio se incendió una basílica, una hermosa, acá dice San Pedro, no sé si es San Pedro que se incendió. Y Pío había sido abad de la comunidad benedictina cuyo cargo estaba el templo incendiado. Y para evitarle el sufrimiento, se intentó ocultarle la noticia al Papa porque quería mucho aquella basílica. Sin embargo, Pío se enteró del desastre. Y entonces el mismo Papa empezó a creer en la maldición de los años de Pedro. Y muchos aseguran que Pío se dejó morir por miedo a que en Roma continuaran produciéndose catástrofes. O sea, lo que dije antes. Empezó a colaborar él también. Es lo que todos esperábamos de Pío. Dice, mire, la verdad que estoy fenómeno, pero ¿qué prefieren? ¿Destruir Roma o que yo me muera? No, que usted se muera. Bueno. Murió nomás. Dice, bueno, ¿qué va a hacer? Murió el 20 de agosto de 1823, después de casi 24 años de pontificado. Y se cumplió con exactitud lo que el almanaque había predicho, a saber que el Papa iba a morir en ese año de 1823. Aunque sintieron la muerte de aquel Papa, miles de romanos sintieron un gran alivio. En el barrio del Trastevere se festejó la muerte del Papa, aún sin odiarlo, dejaban. El hecho de que respetara la condición de Pedro lo hacía más santo aún. Este sigue un verdadero santo que nada más, que para no ganarle a San Pedro, se murió. Esta es la gente que necesitábamos, decían todas cosas así. Además, desde luego, Roma no iba a ser destruida. Pero la verdad es que entre los sucesores de Pío VII empezaron los problemas. Hubo dos que desacreditaron por completo la creencia popular. Primero Pío IX, Pío IX y León XIII. El primero alcanzó a reinar casi 32 años. Fue terrible. Roma no se destruyó, pero seguramente por algún descuido. Y después León, que alcanzó justo a los 25. Y después, naturalmente, como dice usted, Juan Pablo II, que alcanzó como 30 años, como 50 años, no me acuerdo.
No tanto, pero...
Muchísima. Y sin embargo, fíjese que ahí está Roma, lo más tranquila.
Sí.
Lo más tranquila, no se ha destruido. No. Igual yo creo.
¿En qué crees? Si
creo que cuando un papa pase los 25 años, esto por alguna razón no se deben contar. No se cuentan, pero cuando un papa pasa, sí, se destruye Roma. Porque nadie puede pasar los 25 años de Pedro. Y si alguno los pasa, más a mi favor, es la excepción que confirma la superstición.
También es un pensamiento que no tiene ningún rigor científico ni real.
¿Cómo que no? ¿Nunca escuchó programas de radio con, con del fútbol? Que dice, en el mes de junio Banfield nunca pudo ganar en la cancha de Chacarita. Y cosas por el estilo, que son del mismo orden. Nadie pudo ser papa más de 25 años.
Tuvo uno que fue 32 años y no pasó nada.
No importa. No importa.
No sirve la regla.
Uno que duró 32 años, bueno. Así cualquiera tiene razón.
Y ahí está Roma entera. Lo que está roto de Roma estaba roto de antes ya.
Acerca de lo que está roto y lo que no está roto, mejor que no hablemos. Muy bien.
¿Fue a la discoteca?
¿Cómo?
¿Fue a la discoteca a buscar algún...?
Fui a la discoteca, le expliqué, discutí como estoy discutiendo ahora con
y
ustedes.
Sí, porque es una teoría traída de los pelos, ¿sí?
Es una tradición totalmente estúpida que no tiene ningún sentido.
Yo coincido con el discotecario en este caso.
Es estoy... un poco masón. Mason. James Mason. Y finalmente dice, bueno, mire, le voy a dar esta zamba.
Ah, le entregó un disco.
La samba para no morirme, yo. Que es justamente la que cantaba el Papa Pío VI.
¡No, señor! Una samba argentina, de folclore argentino.
Sí, pero que fue escrita pensando en que ningún papa serio, papa serio, hablando de papa serio, ningún papa serio debía reinar más de 25 años. Me dijo este hombre, el verdadero papa, dice, a los 24 años...
¿El papa, papa?
Sí, a los 24 años se cae del escritorio y se revienta.
Es muy crédulo usted, muy crédulo. No, ¿cómo la zamba va a hablar de esto?
No habla de eso.
¿Me vio?
La letra es distinta, pero si usted la analiza, si usted la analiza bien, cualquier zamba habla de eso.
¿De los papas?
Y si usted lleva la metáfora in extremis, siempre se habla de cualquier cosa, es metáfora de cualquier otra.
Bueno, voy a escuchar atentamente, a ver.
Escucharemos entonces a los nocheros de Anta, los queridos nocheros de Anta, en esta bella samba, samba para no morir. Adelante.
Solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Vivo, en el tiempo viejo la flor,
la madera fruta,
luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar,
pero el árbol reverdecerá luego.
Al quemarse en el cielo la luz del día,
me voy con el cuero asombrado, me iré.
Que volveré repartido en el aire a cantar siempre. corazón no pide piedad, se dispone a partir.
No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar.
Una historia me recordará.
Y estas ganas de amar, no me puede el olvido vencer. Hoy como ayer, siempre llegar.
En el hijo se puede volver.
Luego, al quemarse en el cielo la luz del día, con el cuero asombrado me iré,
ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar, siempre, siempre.
Los Nocheros de Anta, La Venganza Será Terrible, Zamba para no morir.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1:01, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 4 décimos. Habrá custodia las 24 horas en cada estación ferroviaria. En esos lugares podrá actuar la policía bonaerense. Lo posibilita un acuerdo entre Nación y provincia. En Estados Unidos pagan a los alumnos si tienen buenas notas y se portan bien. Cada dos semanas podrán recibir hasta $100 por mantener altas sus calificaciones. La medida forma parte de un programa piloto destinado a apoyar los estudios de jóvenes que viven en barrios pobres. Otra vez los sindicalistas de ATE dejan sin atención a los centros de salud. Comenzaron un paro nacional de 96 horas en todos los institutos del país. Además, convocaron a concentrarse en las puertas de los establecimientos. ...21 grados 4 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 87%.
Radio 10, la radio. No te vayas, ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Matices, jerarquía, experiencia, seguridad en ropa de etiqueta y sastrería de medida. Matices, Corrientes 2151, Capital, y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. ¿Alguno de los presentes tiene algo que decir?
¡Sí, yo!
¡Yo también!
Si tenés algo que decir, mejor hacelo en www.comunidadfiat500.com.ar. Un espacio donde puedes expresarte como quieras, porque todos tenemos algo que decir.
Juan Novasek Sociedad Anónima e Ivoclar Vivadent invitan a participar a profesionales del área de odontología, odontólogos y técnicos dentales de la sexta jornada internacional ICDE Argentina 2008. Reconocidos profesionales como el señor August Bruguera y el doctor Sidney Kina disertarán sobre estética dental. La misma se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 8 horas en el Centro de Convenciones Palerouge, Buenos Aires. Puede adquirir sus entradas en nuestras sucursales o en forma online a través de Dinero Mail. Para mayor información, www.novasecdental.com.ar/ICDE. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Qué desgraciada soy! O ya vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa. Tenemos aquí varias monografías y no nos hemos decidido aún por ninguna de ellas.
¿Qué cantidad de trabajos que hay desplegados sobre el escritorio?
Sí, realmente, es que nuestro equipo de producción no descansa. Muy trabaja buen nivel, las 24 horas del año.
Son ponencias.
Bien.
Las ponencias del equipo de producción.
Sí, son ponencias. ¡Ponencias! Y aquí tenemos pequeñas astucias hogareñas, puede ser, pero también qué hacer si pierden un diente.
¿Si pierden quiénes?
Sí, no sé, alguien, los hijos. Ajá, porque los niños. Un diente suyo para que lo lleve a alguna parte y se lo pierde.
Vos cuidame este diente hasta que yo te diga, lo perdí, dice el nene.
Vamos a ver. Cuando los chicos juegan, corren y saltan por todos lados, hay que darles una patada, ¿verdad, amiga? No, es muy común que se caigan. Que se caigan y se levanten. Especialmente los varones.
Sí, porque la...
hágase la siguiente experiencia. Obsérvese un grupo de niños jugando. Cuando se caiga uno, es varón. Es más, en chino, niña... varón significa el que se cae.
Las niñas son más tranquilas, dibujan,
y no se caen, no se caen. El problema aparece cuando se lastiman. ¡Ah! ¿Qué te dije? ¡Mirá, te voy a matar! Si sucede que pierden un diente de leche,
sí.
Lo importante, ¿cómo me gusta? Cada vez que uno dice lo importante, atrás viene una gilada. Será tranquilizar al nene y mantener la calma. ¿Qué le dije? Una gilada. A mí se me cae un diente, me rompen un diente de un piñazo, me dice tranquilízate y mantener la calma, y yo digo, un gil.
Lo que pasa es que el diente de leche es un diente prácticamente de mentira, de escenografía.
Sí, señor.
Sí,
no,
pero es el que tiene el niño, señor. Bueno. Es con el que mastica el niño.
Claro, con el que quiere que mastique, señor.
Es una cortina de humo del verdadero diente.
En primer lugar, habrá que encontrar la pieza. Claro, porque cortaron la luz. Y tanto es así que mi hijo no veía nada, se cayó, se le salió un diente y lo quiero acostar, pero no encontramos la pieza.
Pero ¿cómo puede ser?
El diente.
Acá dice que hay que encontrar la pieza. ¿Qué tiene que ver esto?
La pieza, la pieza dentaria.
¿Tan grasa de quién?
Del diente. Usted tiene que
encontrar el diente. Al diente le llaman la pieza.
Sí, señor.
Bueno, el diente se puede limpiar con un trapito o bajo la canilla o con un cepillo de piezas.
Ahora todo esto, el niño está llorando y desangrándose.
El niño está a los gritos que nadie se quiere hacer cargo de él. Lo mejor es reinsertar el diente perdido en su lugar, en el bolsillo.
No, en el agujero que le quedó en la encía, ¿será?
¿Le queda un agujero en la encía?
Me parece que sí.
Y si pierde, por ejemplo, dos dientes, ¿cómo sabe dónde va cada uno?
No le va a poner una, no, igual los dientes de
la muela acá adelante, mamá.
Son muy parecidos unos.
¿Y de qué lado lo pone? Por ahí lo pone al revés, con el sarro mirando para afuera.
Escúcheme, ¿cuánto le dura un diente puesto así nomás en el agujero? 2 minutos. Si no tiene
eso
ningún
creía yo.
Pero ¿cómo lo pega? Explica cómo lo
tiene
pega.
Ningún tipo de agarre.
Ahora vamos a ver. Para ello, es decir, para reinsertar el diente en su lugar, se puede intentar que el chico muerda una masita.
¿Cómo?
Una gasita.
Ah.
hasta llevarlo de inmediato al odontólogo, al diente.
Con los dientes puestos en los agujeros.
Claro, exactamente.
Así sí, pero va. Tiene que ir allí.
Pero mordiendo una masita, el chico lo sostiene.
Pero tiene que ir mordiendo la masita para que llega.
Sí, y cuando si el dentista te pregunta algo, no le contestes. Dice, pues se te va a caer. Si el nene no para de llorar o no quiere hacer lo anterior, no sé qué es lo anterior, péguele, ¿qué va a hacer? No, habrá que colocar el diente en un vasito con leche.
Mire, ¿para qué?
Porque es de leche, leche con leche.
Claro. Usted va a la lechería, por ejemplo, a la Martona, y le dice, por favor, un vaso de leche. Y el cantinero le dirá, se le cayó un diente a la señora.
Pero pues no lo encuentra, lo tiene que colar la leche.
Claro, para con una vainilla lo saca. Como la leche es una sustancia estéril, sí, especialmente en este caso, conservará bien la pieza durante unas horas. Barreme bien la pieza, cuida el bullón. Tenga en cuenta que pueden pasar hasta 8 horas antes de que el odontólogo vuelva a colocar el diente en su lugar. ¿Por qué? ¿Tardan tanto?
Y porque el odontólogo lo que tiene que hacer es una operación de cráneo.
No, esto
no, señor,
máximo,
es que
esto quiere decir,
puede
si
esperar.
Pasa más de 8 horas, ya el diente se le pudre.
Exactamente. Igual no se duerma, o sea, no deje al niño ahí esperando 8 horas.
Cuanto antes se reinserte la pieza, mayores posibilidades de fijación habrá. Mire, sí. Yo me acuerdo un día, me agarraron a trompadas, ¿no es cierto?
Sí, sí, usted era muy pendenciero de chico,
sí,
del barrio.
Sí,
¿eh?
La claro, verdad que fue la semana pasada.
Sí.
Y bueno, el tipo me metió una piña y me rompió los dientes.
¿Uno pero, contra uno? Usted.
No, éramos 5 contra 5.
Eso es muy peligroso.
Y yo me metí porque a separar.
muchacho, pero qué.
Y bueno, y entonces nos golpeamos y cayeron muchos dientes.
Ah, muchos dientes.
Entonces,
de
cuando
todos
terminó la pelea, cada uno iba juntando los dientes.
Pero, ¿en la vereda, en la calle?
En la vereda, en la calle, qué sé yo, andás a ver.
¿Pero cuántos dientes habría?
Sí, habría unos 30.
Ah, se vieron con todo. Ser.
Parece una piñata eso.
Sí, pero por lo menos 3-4 dientes perdió cada uno. Pero es difícil reconocer el diente propio del ajeno.
No, además imagínese que si usted agarra todos colmillos y se pone todos colmillos.
Claro, queda feo, parece un lobo. Y a lo mejor, se lo pregunto usted en tanto sí, que médico, ¿no es cierto?
Sí, sí.
El diente ajeno, el diente ajeno, ¿prende?
Hay que ver si...
O el cuerpo lo rechaza, porque me dijeron que sí, cuando sí, el cuerpo le bueno, entra algo que de otro,
usted sabe
lo
que,
rechaza.
Por ejemplo... El 30-40% de todo lo que tiene que ver con implantes de siliconas es rechazado por la mujer que no lo...
Porque que no le gusta, va.
No, el cuerpo no, una cosa externa que no es de su
pero
propiedad.
Pero esto es orgánico, el diente es orgánico.
Ay, a mí, déme no, la mujer natural, dice la vieja.
No, no.
Pero el diente es orgánico, señor.
Sí,
no,
pero
no
si es un diente de otro que tiene otro
para,
ADN,
para usted,
otro...
Sí. Es lo mismo que si le insertaran que sea un pancho.
El cuerpo lo rechaza, no es la misma...
Hay niveles de compatibilidad.
¿El cuerpo cómo hace para rechazarlo?
El diente lo saca para afuera de
vuelta. Lo escupe así, sí, violento para afuera.
Ustedes cuando va...
No, se le pudre ahí.
Ah, oh, qué asco. Imagínense, sí, estoy justo en una reunión y al cuerpo se le cruza que lo va a rechazar.
Rechaza el diente... Y usted está ahí, por ejemplo, pongamos los 100 años de huracán.
Claro, con en poco sí, yo vi huracán, qué sé yo, y uno dice, che, dice, se te está pudriendo el diente.
Porque usted habrá tomado la precaución, si se le salió la pieza dentaria por completo, con raíz y todo, o sea, usted lo tiene que insertar
no,
con raíz. El diente
con raíz,
tiene...
¿qué te crees? Que me van a pegar una piña justo donde más me convenga. ¿Quieres que te ponga anestesia antes de trompearte?
¿Le puedo decir una cosa? Casi casi le conviene hacerse un diente de porcelana completamente artificial.
Lo que estaba diciéndole al señor.
Artificial.
En realidad lo que no le estaba diciendo al señor.
Directamente...
¿No te duele uno?
No, tiene un tornillo, se atornilla bien al maxilar.
Perdón, ¿no?
Sí.
Un tornillo, ¿no?
Un tornillo.
¿Y cómo sabe usted que justo va a llegar al tope del tornillo mirando para el lado que a usted le guste?
Ah, porque es verdad, porque con el tornillador va girando.
Lo está va girando y el dentista le dice, ¿lo quiere mirando para afuera y flojo o ajustado, pero...?
Además,
tiene razón.
La ortodoncia tendría que avanzar hacia los dientes intercambiables. Por ejemplo, si usted necesita comer con mayor ahínco, no sé, turrones.
Claro, como los tapones de los zapatos.
Claro, se pone y se saca dientes.
Se pone y se saca tranquilamente. Dice, un asado con numerosos garrones. Muy bien. Ahí tenés el filoso. Un puré redondo.
Caramelo de esos masticables dulce de leche y mumú, por ejemplo.
Sin dientes.
Sin dientes.
Se lo saca todo.
Claro. Y te queda pegado a los dientes. Yo soy... buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
Soy otro que no estaba antes. Sí. Soy un dentista que estaba escuchando yo y vine por las cosas que se están diciendo aquí.
No, es que estamos...
Y el caramelo mumú,
sí.
Por ejemplo, se pega a la dentadura y empieza a formar parte de ella. Por ejemplo, yo cuando examino a un paciente, examino las piezas dentarias.
Sí.
¿Qué tal?
Bueno,
y realmente no sé dónde empieza el diente o dónde es caramelo.
No, aparte por ahí se hacen un bolo de o sea, varios caramelos.
Como una cosa.
Me queda una parte.
Claro, que incluso hasta tapa los espacios interdentales. Usted ve como todo un diente marrón.
¡Ay! ¡Qué feo!
Apaisado, así como una pantalla de CinemaScope.
No, y peor cuando el caramelo mumú hace sopapa en el paladar.
Ah, sí, sí, porque a veces se queda pegado. El inferior se queda pegado al superior. Y usted se queda sin abrir la boca. ¿Y cómo hace sopapa?
Sí, se queda pegado en el paladar. Yo tengo en el paladar un caramelo mumú de primer grado, lo tengo allí.
El paladar puede ser también. ¿Sabe qué es interesante? Una sopa ácida.
Usted dice que lo
una sopa bien ácida o la gaseosa.
Ah, bueno, hay
una bebida gaseosa le saca
que disuelve todo. No puedo decir la marca. Una bebida cola que se...
Con eso le sacan el óxido, dice usted, a los tornillos.
A los tornillos, efectivamente. A los tornillos de los dientes, especialmente.
Pero no, ya solo eso, usted pone, por ejemplo...
Una moneda.
No.
No, la moneda no.
Usted pone, por ejemplo, una taba.
¿Una taba?
Una taba culera.
¿Y de dónde saca una taba?
De una vaca.
Sí, señor, no sé.
Una taba, señor.
Digo, en la ciudad, es más fácil una moneda.
Y pone una taba dentro de un vaso con esta bebida gaseosa y al otro día no tiene nada, se disolvió.
Disuelve el hueso.
Pero le quita el calcio al máximo.
Es un arma letal para encubrir homicidios, por ejemplo.
Efectivamente.
Sí.
Efectivamente. Yo vi una película que se llama El asesino vive en el 25.
¿Y cómo? Ya se sabe dónde vive el asesino en la película.
Sí, eso es lo malo que tiene. Pues sale un tipo del número 25 y uno dice, ese es el asesino.
Pero ¿cómo va a decir?
Y después nadie sospecha de él, pero uno sí, porque el, menos el espectador, nadie sospecha de él. Es un error. Bueno, y el tipo te ponía el dedo adentro de un vaso de esa bebida.
Sí, señor.
Vos veías con el tipo con cara así de asesino, ¿no?
Uh-huh.
Llenaba la botella así. Siniestro.
Sí, un científico después, loco.
La primera vez le dice a la mina, cerrá los ojos. Dice, ahora, dice, señala así con el dedo.
La chica señala.
Y él agarra el dedo y la mina empieza, qué sé yo, y el tipo le mete la mano adentro, le mete el dedo adentro de la bebida,
¿y?
Y la mina que empieza a gritar, ¡ay, que se cortan! Y después claro. El tipo que la está metiendo a la mina adentro de...
¿Cómo?
Del baúl del auto.
¿Ya está muerta?
Sí. Elipsis.
Pero cómo, yo creí que se le salía el dedo, nada más se le...
No, yo también creí eso, pero si no, no era asesino.
Bueno, ¿le puedo dar un consejo al asesino? En un piletón, pone una cantidad de esta bebida...
En realidad me equivoqué yo.
Y disuelve todo el cuerpo.
Pero por completo...
Rectifico la escena.
Pero cómo...
El tipo llena una pileta con esa bebida, se ve varias botellas, con una... La misma, eso sí, la misma cara de asesino de antes.
¿Pero cómo puede ser que cambió?
Y entonces tanto agarra la mina y primero la desnuda, ¿no? Y le dice, cerrá los ojos y señala con él.
y la sumerge en la cola
y la tira dentro del fuentón con la bebida esa gaseosa.
Y la disuelve, ¿no?
Pero usted dice
que sale un humo y la mira y enseguida corte y el tipo con la mina
si sí, ya la está disuelta, que queda, claro,
que queda de la mina. Ah, no, anda con unos trapos y después se da cuenta que la mina no queda nada.
Dice. Usted es muy confuso en la forma de contar la película.
Todavía dice el asesino, mire, dice, ¿para qué le voy a meter en el bol del alto si no hay nada?
Es muy raro el argumento.
Sí, el asesino no... dice, casi tira un auto de gusto a una laguna.
Hay cosas que no me cierran del argumento.
Sí, no es muy buena ahora que me acuerdo.
Igual es raro lo que dice usted de esta bebida, que la cola disuelve todo.
Todo, todo, todo.
El calcio se lo come, pero no inmediatamente.
Eso, no saben, en la fábrica no saben en qué recipiente ponerla, porque lo disuelven.
Claro, imagínese, es muy difícil de comercializar.
Sí, ¿cómo? Muy difícil.
Pero si nosotros tomamos desde chicos esto,
sí, pero usted
por
no
dentro,
tiene,
¿cómo estamos?
Pero el estómago no es de hueso.
Claro.
Es de goma.
Si tuviera un estómago de hueso, y otro gallo le cantara.
En un estómago de hueso no tendríamos acidez, por ejemplo, ¿no?
Sí, mira, sí, efectivamente, no tendríamos acidez ni nada, en rigor, de verdad. Tampoco tendríamos digestión, porque no saldría del hueso el correspondiente zumo gástrico.
No, ¿qué sería? ¿Un tobogán?
No, pero puede
ser una comida baja de gravedad, se produciría.
No, pero una cavidad de hueso, imagínese como una urna de hueso.
Una urna de hueso, buenas tardes.
¿No? Buenas tardes. Una urna hecha de hueso en donde uno tira la comida y se va escuchando cómo cae la comida ahí.
Sí, pero usted no tiene idea de lo que es el proceso digestivo. Que
no,
implica
es maravilloso.
La absorción de nutrientes por parte del correspondiente cuerpo humano, señor. Usted en este momento no se da cuenta, pero está absorbiendo nutrientes a lo pavo. Por eso comió un sándwich y usted está lo más tranquilo ahí. Y mientras sus células están trabajando,
sí, el cuerpo separa vitaminas, minerales, proteínas,
le meten nutrientes, no sé, aminoácidos, las proteínas, y estoy ahí babeándose. El cuerpo humano es una máquina maravillosa, especialmente en algunos casos.
Ahora, ¿y esos nutrientes son seleccionados por el mismo cuerpo?
Pero ¿quién manda? Por la misma persona, ¿no? Yo siempre selecciono los nutrientes, no creo que me encuentro, que me como lo primero que encuentro, no. Digo, señor, un pancho, ponele.
Cero alimento, no, le digo, cero alimento.
No tiene nutrientes, lo elimina entero el pancho después.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor.
El pancho es...
Un nutricionista, porque me iba a comer este pancho.
No, señor.
Y me saltó la duda.
Y no, ¿sabe lo que es eso?
En el momento que vi algo, le iba a entrar, justo le iba a entrar.
Mire, si le parece acá con mi socio el bioquímico, vamos a ver el tema. Primero el pan, harina y agua, sal, cero. No tiene ningún nutriente.
¿Hace daño?
No, es inocuo.
Ah. ¿Sin qué?
Y ahora vamos a analizar la salchicha.
¿La salchicha?
No sé, señor.
Bueno, a ver qué hay. 70% de...
Ah, no,
De aserrín.
Y pan rallado.
Colorante. Arena.
Ahora, ¿esta salchicha dónde la adquirió usted?
Yo la adquirí en la estación San Miguel, donde yo como salchicha desde hace 25 años, señor.
Porque realmente, usted cuando pide salchicha, tiene que pedir también garantías.
Pero es una persona muy humilde, yo no creo que...
No, señor, le tiene que decir las condiciones de salubridad para consumir esta salchicha.
No, lo que esta salchicha directamente, el olor es pestilente. Ya está como, casi diría, esto está abombado.
Además, color ladrillo una salchicha.
¿Color ladrillo? ¿De qué color quiere la salchicha?
Tiene que ser quizás rosada.
Un poquito rosada, mira lo que es esto. Un anaranjado, pero el flujo es.
Es un poco pasaderli.
Es raro esto, mire, inclusive, si usted la corta la puede untar en una galletita esta salchicha.
Es como está un lever adentro, ¿no?
Sí, como un lever, Bush.
¿Usted ingirió esto?
¿Cómo?
¿Ingirió alguna de estas salchichas?
Sí, la comí.
Sí.
Una por día desde hace 25 años. Y a veces, si por ahí suspenden el tren, me como dos. Porque me la como mientras espero el tren, ¿me interpreta? A veces me la como muy rápidamente, porque viene el tren, y por ahí, ¿sabés cómo te reempujan adentro? Y por ahí... un día me comieron la salchicha. Yo la tenía en la mano y que me empujan, qué sé yo, pase, qué sé yo. Cuando le voy a pegar el otro tarajón, no la tenía más. Le digo, momento, ¿quién me agarró la salchicha? Dije, no.
Me imagino todo el tren lleno.
El tren lleno, todo mirando para arriba, yo no fui, señor. Y...
usted se está alimentando de una forma pésima, es impresionante. ¿Esto es lo único que come usted?
Sí, esto y otra 25... salchicha que me la como a la vuelta.
Usted no tiene ni una vitamina en el cuerpo.
Con razón yo me siento verdaderamente mal, doctor.
Y sí, digo, su expectativa de vida está muy limitada.
Sí. Yo, mire, me desmayo 3 veces por día.
¿Tres veces por día? Pero hubiera empezado por ahí.
En el trabajo me desmayo ya, los 20 minutos que nos dan de descanso, aprovecho, me desmayo.
Pero escúcheme, usted tiene una debilidad.
Me desmayo anoche cuando veo el programa, un programa de televisión, y al levantarme me desmayo. Por eso puse el despertador un poco antes, media hora antes. Me levanto, me desmayo y después me vuelvo en sí.
Usted tiene una anemia galopante.
¿Cómo se dice? ¿Vuelvo en sí?
Sí, vuelvo en sí.
No, vuelvo en mí. Mi bemol.
Usted vuelve en sí, no en mí. Usted.
Bien, ¿y pero qué tengo que hacer?
Bueno,
para mí tiene que hacer una dieta intensiva, una cantidad de... En principio, hierro a morir.
¿Hierro?
Sí.
Primero suspenda la salchicha.
Sí, ya está.
Bien. Ahora lo vamos a reeducar en la alimentación. Porque esto es una cuestión de reeducación. ¿Comprende usted?
¿Por qué no me da una dieta y yo me la como directamente?
Bueno, yo le tendría que dar una dieta muy explosiva. Hay que dar un suplemento.
¿Sabe qué pasa? Yo tengo una novia, ¿no es cierto? Y a ella también le gusta que salgamos juntos. Y yo la llevo a comprar, a comer panchos a Pancho Vica. Ahí en la calle Triunvirato cuando nos lanza, y ella me dice, ¿por qué no nos vamos a comer un Pancho Vica cuando nos lanza? Me dice, porque es lo que tiene de fea, lo tiene de lujuriosa.
Pero las cuatro salsas son explosivas, es peor.
Ah, pero a mi novia le gusta, le gusta. Se come el pancho y me mira y le hace caras a los que pasan.
Es todo químico, no sintió como un gusto.
Son todos químicos porque está la facultad de bioquímica.
No, señor, químicos los productos.
Mi novia le hace caras, se come el pancho y le hace de acá a los bioquímicos. ¿Qué bioquímico? ¿El pancho?
Son químicas las salsas, ¿no ves los olores?
¿Usted
ácidos?
No come alguna fruta? De
un olor ácido. Ácido un gusto.
¿Una fruta?
¿Una fruta? ¿Está loco usted?
¿Legumbres?
No, mire una fruta, mire si está sucia.
Pero más sucia está la salchicha. La salchicha está hecha de suciedad.
¿Y qué fruta es mejor?
Y, por ejemplo, la banana tiene mucho potasio. En ayuna, porque si no lo asimila, ¿eh?
¿Cómo en ayuna?
O sea, la banana hay que comerla en ayuna, porque si no el potasio no es...
Nunca supe eso. ¿Una banana en ayuna? ¿Tú sabes? Llega al trabajo un olor a banana.
Otra fruta muy interesante es la manzana. Cítrico, vitamina C.
No, lamentablemente prefiero, mire, voy a continuar con esta vida.
No, bueno.
Yo ya tengo incorporada la salchicha a mis hábitos.
¿Con qué la acompaña?
¿Cómo? ¿Con qué? ¿La salchicha? Con pan y mostaza, es un
no,
pan. Llama Dios, pancho.
¿Bebe algo?
¿Con qué la reempujo? Sí, bebo un líquido que tengo para desoxidar tornillos.
No, bueno, señor.
La bebida cola. O sea, usted come salchicha y bebida cola.
No, gaseosa.
Gaseosa en líneas generales.
Sí.
Usted no debe tener órganos, discúlpeme que se lo diga.
¿Por qué no nos hacemos una radiografía?
Sí, una tomografía computada.
Una tomografía computada. Espera que me...
A ver, por favor.
¿Esta es la máquina? No, esta es la de jugar a...
Esta es la fiambrera. Por esta pase.
A ver, muy bien. Espera que
retenga la respiración, por favor, cuando le decimos... ¿Esto es la foto de una bolsa de agua caliente? Uh-huh. ¿O es el estómago del señor?
Yo no veo nada.
¿Puedo respirar?
No, ahora no respire. No sé. ¿A vos qué te parece, Raúl?
Prácticamente está vaciado. Es una bolsa de...
No respire.
Es una bolsa vacía. Es una bolsa con socio este cuerpo. No tiene... Prácticamente estaba buscando el páncreas. No lo
vamos
puedo
a convocar
encontrar.
Una junta médica, ¿no? Uy. ¿Vos le dijiste que no respirara?
Y sí, pero a sacarle las placas.
¿Y ahora qué hacemos con el cuerpo? ¿Me querés decir, Raúl, qué hacemos con el cuerpo?
A ver, probemos con una salchicha.
Y este por ahí lo aceptan en el frigorífico, ¿no? Ya color ladrillo tiene. Bueno, escúchame, pasalo a la fiambrera.
Pero escúchame, ¿vos sos el médico que está conmigo?
Raúl.
Pero me da miedo, nunca hice...
Panchería Hipócrates, Raúl. Pasalo a la fiambrera, por favor.
Pero,
no, lo corta. Está duro, mirá, no lo corta.
Tenemos una maldición, te dije que no... Este paciente no se va a traer...
No va, tiralo a la basura. Tiralo a la basura, vamos a escuchar las noticias. Y después vemos qué hacemos, ¿te parece?
Bueno, está bien.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 4 décimos. Piden que algunos intendentes hablen menos y colaboren más, lo indicó el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, luego de firmar un convenio con su par bonaerense, Carlos Stornelli. Ambos funcionarios acordaron custodiar líneas ferroviarias. La Unión Europea anunció que España entró en recesión. La Comisión del Bloque Regional agregó que la crisis durará hasta el 2009. La retracción del consumo ya se observa en los centros comerciales de Madrid. Lo explicó desde la capital ibérica el periodista económico Rubén Estele.
Las previsiones que tienen para los próximos años, y son en las que hablan de ese aumento del desempleo a esta tasa, es muy preocupante, del 15%. Y la verdad es que el pesimismo está aumentando entre los españoles. Ya los grandes centros, como por ejemplo el Corte Inglés, ya adelantó esta semana que va a ser una campaña de Navidad muy complicada. Inclusive están preparando nuevas campañas de spots, están buscando opciones comerciales como a poner descuentos para poder intentar salvar este fin de año. Los ricos siguen siendo muy ricos y los pobres seguimos siendo muy pobres.
Las escuelas bonaerenses darán clase hasta el 19 de diciembre por los paros docentes. La extensión se aplicará en establecimientos de educación inicial, primario y secundario. Para terciaria y superior, las clases se prolongarán hasta el 28 de noviembre. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 4 décimos, humedad 87%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Motorcars, handlebars, bicycles for two, broken hearted Jew, believe. Parachute, Tommy Blues, sleeping bags for two. Sentimental jewelry. Yeah.
Era Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, Chatarra.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita, pueden venir cuando quieran. El viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Y se está pidiendo a los que puedan llevar leche larga vida, ahora para el banco de leche. Así que le dejo juntar leche larga vida el viernes, allí en el Teatro Coliseo Podestá. Bueno, hay libros, ¿verdad? Hay muchos libros hoy.
Sí, libros, CDs, etcétera. Le envían a Alejandro Michelena, de Editorial Corregidor, le envía Viejo Café Tortoni, un siglo y medio en el Latir Cultural de Buenos Aires, y hay una foto donde está usted, Rolón y Stronati, dentro del libro.
Me imagino. Bueno, yo he recibido un disco, que es el disco de querido Antonio Virabén, que se llama Sopa, que viene en una notita.
Sí, siempre escucha el programa.
Muy amable Virabén, que es un chico muy inteligente, muy talentoso. Así que, muchas gracias, porque además siempre se manifiesta con mucha amabilidad y amistad hacia nosotros, cosa que no es frecuente.
Los cuatro rumbos también.
Sopa se llama este disco, que es una recopilación de temas grabados a lo largo de bastantes años, entre 1989 y 2008. Incluye algunos bocetos, etcétera, o canciones inéditas, de Antonio Viravent. Sopa es el disco.
Muy bien. Pablo Porcelli, que es un saxofonista de tango. Ajá. Le manda su disco cada uno, cada cual.
Ajá,
Los Cuatro Rumbos, que es un grupo...
El cuarteto, me imagino.
Sí, folclórico. El Gualicho le envía su disco. Y Dolina, le dejo un documental para que lo vea. Invite a oyentes el miércoles 5 a las 17:30 horas en el cine Gomón. Que me imagino el director se lo dejó. Se llama Aunque me cueste la vida.
Muy bien. Muchas gracias. ¿Usted qué tiene?
Nada.
De nada, bueno, entonces le voy a dar.
Le envían de Editorial Corregidor también 100 años de cine, el Festival de Mar del Plata, 1908-2008, con una reseña de todas las películas que se estrenaron ahí en el festival en todos estos años.
Muy bien.
Bueno, ahora sí, el siglo XXI llega a Buenos Aires en armas, sobre la Revolución de 1880, un libro de Hilda Sábato, de la misma editorial, Siglo XXI, de José Luis Romero, otro libro histórico, La Vida Histórica, todo esto es de la colección Historia y Cultura, de la editorial Podio, Horacio Pagani, El Verdadero Fútbol que le Gusta a la Gente. Verdadero es que le gusta, mire todo eso.
Alejandro Beques es el autor de El Hombre Ausente, de la colección Fénix, de Ediciones del Copista, el libro que me ha sido entregado hace unos momentos aquí en mano propia y que contiene una amable dedicatoria del autor. Alejandro Beques, El Hombre Ausente, de la colección Fénix, es un libro de poemas. Tengo aquí también tres libros de Michel Foucault. El primero es Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión, un tema que ha preocupado mucho al amigo Foucault, y que viene bien leerlo en estos tiempos. Viene bien una mirada sobre, más allá de lo que opinan algunas personas livianamente, por ahí hay que ver de qué se trata, ¿no? Michel Foucault también es el autor de Historia de la Sexualidad, cuyos dos primeros tomos he devorado hace poco, y justo llega el 3, La Inquietud de Sí. Esta es la tercera parte. Todos estos libros son editados por Siglo XXI Editores. Y el otro es Las Palabras y las Cosas, una arqueología de las ciencias humanas, también de Michel Foucault. Muchísimas gracias por estos bellos libros que hemos recibido hoy.
Envían también dos libros de Mario Vargas Llosa.
Ah, sí, sí. La colección de Clarín.
Clarín Alfaguara, es La Señorita de Tacna y La Ciudad y los Perros.
Bueno, muy bien. Y hay también mensajes de los oyentes.
¿Qué vamos a leer? Otro libro más de Adriana Romero Ventos, de Vinci Guerra, El Hilo de Luz.
Cuentos. Gracias a todos, ¿eh? Dale.
Mercedes Mar del Plata dice: negro, llegué a la conclusión de que sos increíble. Te vi en el canal 3 de Rosario.
¿Qué haciendo qué?
No sé.
Bueno, está Nietoska. ¿Dónde está Nietoska, que no lo he visto? Sí. Hola, Nietoska, ¿qué tal? Bueno, dice: después de un prolongado silencio de mi parte, claro, es una alegría volver a verlo en Buenos Aires. Bueno, y especialmente en tan buena compañía, se refiere a ustedes.
Ah, gracias. Bueno,
no, se refiere a ella, se está justamente con Alejandro Beques y con Guillermo y Pablo Acedón. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nietoska, por haber venido, ¿no? Dale.
Ignacio de Santelmo dice: hoy vi la primera vidriera con decoración navideña y me regalaron una agenda 2009.
Eso es una pésima señal.
Fue suficiente para deprimirme todo el día.
Realmente, todo lo que viniere a denotar el paso del tiempo resulta deprimente. Como por ejemplo las fiestas, pero mucho peor, las vísperas de las fiestas. Porque ya inauguran toda una etapa, larguísima en este caso, de agonía. Somos Lina, Hugo, alguien que no, Edu y Alejandra de Bahía Blanca. Vinimos a verte y saludarte, etcétera, etcétera. Para cuando llegue un papa negro se termina el mundo, y esa es la profecía. La profecía o la excusa para no nombrar uno, bien.
Héctor de Coghlan dice: te quiero felicitar por recordar al gran actor Vincent Price cuando interpretó al cardenal Richelieu.
Sí, sí, Vincent Price. Hacer de Richelieu era malísimo. Yo no estoy seguro de que no sea la película Los Tres Mosqueteros, esa, la misma con Jim Kelly y otros tipos, ¿no?
No la recuerdo.
Sí, yo creo que es en esa donde Vincent Price hace del cardenal Richelieu.
Bien. Soy una señora de campana y me parece que dan un mal mensaje los pilotos cuando descorchan champán como festejo del triunfo.
Sí, señor, terminemos con la dipsomanía. Terminemos de tantos borrachos, era un pésimo ejemplo.
Porque
le preguntaría al señor Coso.
¿A quién?
El señor George Hamilton.
Bueno,
¿qué le preguntaría?
El actor uruguayo.
Porque no está bien asociar las carreras a alta velocidad con el alcohol, de medido que beben los pilotos.
Al contrario, yo creo que si hay cosas que se llevan de la mano, el gusto por andar ligero y el gusto por el champán. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo andar en un auto ligero y beber champán. Yo toda la mañana hago lo mismo, me doy una vuelta a 200 por hora en mi Ferrari, una Ferrari que compré.
No la puede andar por la calle.
Y después me tomo una botella de sidra a la farruca. Lo que creo que no tiene nada que ver es el deporte en esa fórmula.
No, es verdad.
Tiene nada que ver, pero bueno. ¿Es el deporte un boxeo?
No, es el boxeo un deporte.
Ah, con razón, no entendía.
Carolina dice: durante 6 meses mi novio usó el programa como excusa para estar con su amante. Me enteré un día que fui al programa de sorpresa y él no estaba. Me quedé sin novio, pero los descubrí a ustedes. Los quiero.
Ah, ella se quedó acá.
Sí.
Pero... y no consiguió un amante acá, porque en estas gradas, en estas amables gradas, suelen cundir los enamorados.
¿Te parece? Pero
que te miran desde abajo hacia arriba con ojos de carnero degollado y enarcando las cejas en actitud incitante.
Sobre todo en el sector de potenciales amantes, ¿no?
Es aquel, ¿no? Sector potenciales amantes, sector de amantes ya consagrados.
No sabía que estaba delimitado.
Amantes fatigados y viejas en general.
Al gallinero, Super Pullman, toda una división.
Etcétera, etcétera. Último mensaje, que lo diga primero. Querido Dolina, mandá saludos para Florencia Cinto y la familia Drubi de Tucumán. Mirta y Yerba, se llaman Yerba, escuchan desde Salta, decirle que estamos bien y felices, dicen Luis y Penla, ¿será? Paula. Y Paula, si no debe ser Yerba entonces. Es nomás Yerba.
Bueno. Bien, Janet de San Miguel de Tucumán, saluda a sus amigos, en especial a Matías, que los está escuchando todas las noches.
Mándale un saludo a mi novia, Ro, la amo mucho y está escuchando el programa como todas las noches, dice Nico.
Tengo 20 años, dice Soledad, y me gusta el padre de una compañera de la facultad.
Yes.
¿Qué puedo hacer? Es un papá muy joven y con cara de pirata.
Primero peleese con su amiga para evitar cualquier cosa, ¿no?
¿Cómo se va a pelear con la amiga?
La amiga empieza a distanciarse y búsquelo al viejo en otro lugar.
¿Pero qué es más importante, la amiga o el posible...?
El posible...
¿Pero usted está a favor de las peleas preventivas?
No, estoy a favor de cierta limpieza de procedimientos. Hola, genios, para Keke, Mila y Chaco de Rosario. Saludos de Sonia, Emma y La Bocha. Cambio y fuera.
María dice, para mí Gillespie tenía voz de pelado, pero vi que tiene rulos. Barton tiene voz de rubio.
¿Y es rubio, Barton?
¿Y cómo es la voz de rubio y de pelado? Y de...
No existe. Cintia Di Chico saluda a toda su familia de Caleta, Olivia. Saludos a Martín de Pando, Uruguay, de parte de la familia del propio Martín, etcétera, etcétera, etcétera. Listo.
Acá Eugenio de Floresta llamó, dice, quiero homenajear a José Luis Mangieri, que falleció, el poeta, el sábado.
Muy bien. Señores, vamos a... ¿Tiene algún otro mensaje? No.
No.
Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual se presentará ante nuestros micrófonos el sordo Valse. Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568, Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bajate los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Zeta Star. Ritmo al 10010 y te doy el mejor reggaetón en tu celular.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Vení, acércate. Del 6 al 16 de noviembre se realiza la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. 10 días para entrar al mundo del cine y disfrutar de las mejores películas. Ingresa a mardelplatafilmfest.com. Acércate al festival. Acércate al cine. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
Matices. Propuestas para novios, padrinos, papás de 15. Sastrería de medida con diseños exclusivos pensado para cada uno según su estilo. También Matices Juniors. Matices, Corrientes 2151, Capital. Y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Victoria Torres con Hasta que salga el sol.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. acompaña esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira. Que no soy yo. Hablemos, Moreira, para que vean que no somos la misma persona.
Somos la misma persona. Hoy estoy un poco grave igual, hoy no podemos no ser la misma persona.
¿Qué dice, Moreira? ¿Cómo le ha ido a Cabernet en Salta?
Muy bien, la verdad que la gente de Salta es increíble.
¿Y no le han dicho, no? ¿Ninguno le pidió que fuéramos nosotros?
Nos han pedido reiteradas veces que fuéramos.
¿Y usted cuál es,
¿y qué respuesta le dan ustedes ante el requerimiento de la gente?
Estamos al caer.
¿Esa fue su respuesta?
Esa fue mi respuesta. Estamos. Estupenda. Está bien, ya vamos a ir.
Y
mandémosle un saludo a toda la gente.
¿Cuánta gente había? ¿Había mucha o...? 20 personas, 40...
Mucha gente 40, hoy 100, en Salta, mucha gente.
Queremos decir, mucha gente, o poca gente.
Mucha gente, muchísima gente.
Bueno. ¿Y sus compañeros cómo anduvieron? ¿Estaba Paul González?
Estaba Paul González.
¿Y cómo le afectó la distancia a Paul González?
Le faltaban graves, la altura.
La altura, le afectó la altura. Pero los bajos es pésima. Más allá de en la Puna, por ejemplo, los bajos cantan como Ignacio Corsini. Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si cantamos alguna?
Un montón de pedidos, maestro.
Vamos a ir a Salta, ¿eh? ¿Qué le parece? Vamos.
Me parece bárbaro.
Sí, estaban muy interesados en que fuéramos, ¿eh? Yo cuando estuve allí en Salta.
Ah, usted también estuvo.
Sí,
me parece que a todos los que van le dicen lo mismo. Después cuando vamos nosotros no. Dicen, no, ¿quién los conoce?
No, me mostraron un teatro muy grande y muy lindo que está ahí frente a la plaza. Que ahora no recuerdo el nombre, que fue remodelado, que sería óptimo para el programa.
Bueno, vamos a ir el viernes. A La Plata.
A La Plata.
Sí. Pero muy pronto allá.
Dos extraños le piden, me imagino.
Será como dos extraños. Hemos prohibido ese tango aquí.
Muy bien. Sí. Rubia de New York para Euge.
Rubia de Nueva York. ¿En qué tono lo cantaba usted?
En fa, creo.
¿En fa? Bueno, vamos a poner la orquestita de siempre. ¿Esta le gusta? A ver, vamos, tenemos tiempo. ¿Esta le gusta o la anterior?
Esta me gusta.
Bueno, probémosla.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierte de amor, dan envidia en las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, 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 Julie, el adiós del sol. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cartel de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, lleno el beso de su boquita pintada, para que la muñeca del olvido y del placer, ríe su alegría.
Lindo nomás.
Maestro Martín de Junín le pide añoranzas.
Añoranzas, a ver si podemos tocar esto.
Cierzo helado mojó las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores solo y doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La
golondrina que ayer te quiero, su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, quizá en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
Dale un poco más.
Silvia y Marisa, le pide el maestro en estos días. Silvio Rodríguez.
Ah, la estaba debiendo.
Tengo un amigo que a todos los títulos de las películas le agrega una cosa del orden de te rompieron el alma, por ejemplo. Detrás de un largo muro, qué sé yo. Y en estos días también. ¿Pero cómo es en estos días?
De Silvio Rodríguez creo que es.
Ah, pero es para Manu.
En estos días no hay absolución posible para el hombre, para el feroz, la fiera que ruge y canta ciega, ese animal remoto que devora y devora. Primaveras. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de esos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuántos se marchen, ay de cuántos se queden, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de esos días terribles, asesinos del
Amalia de Flores pide Divina, maestro.
Divina. Sí, otro día ahora.
Tengo ritmo de maraca.
Mira, eso. Divina de Joaquín Mora, lindo.
Tenemos dos minutos.
Pero son, creo, no son para cantar. Mejor dicho, tiene una letra, pero es tan fea la letra realmente. Del orden de muchacha, ven.
No está a la altura de la música.
No, no, claro.
Bueno, se habían pedido insensatez.
Sí, está insensatez. Podemos tocarlo todo, sí. con todos los instrumentos, e irnos incluso con insensatez o con cualquier otra. En realidad tenemos todo muy claro.
Con la que quieran, pero nos tenemos que ir, eso sí es claro.
Bueno, entonces voy a llamar a Fausto Pipetti.
Thank you. Adiós.
Adiós.
Maestro.
Maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 5 décimos. La Presidente cuestionó el embargo judicial en los Estados Unidos de las AFJP. A su vez, Cristina Kirchner volvió a defender la decisión de pasar al Estado los fondos de las administradoras. La primer mandatario fustigó a esas AFJP porque impulsan proyectos para reducir las comisiones. A las 11:30 se reunirán los bancarios con las patronales. El encuentro se efectuará en el Ministerio de Trabajo. El objetivo es destrabar el conflicto y levantar el paro dispuesto para este miércoles. Esta semana podría haber novedades sobre el pedido de doble indemnización. Lo adelantó el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. El dirigente señaló que la central obrera fijará su posición en relación con las suspensiones y despidos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 5 décimos, humedad 89%.
Radio 10. La radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10. AM 710. Radio 10. La radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio, hasta que salga el sol, en Radio 10. Comunicate con Victoria, 4535-4000.